listening to CKUT 90.3 FM. Today is a very special and exciting broadcast and very near and dear to my heart. And I, first of all, want to thank the CKUT community for allowing me the space to do this. As you might have seen, the power was out last week at the station, and there's also no Wi-Fi, but we're back. We're better than ever. And yeah, I'm really excited to get on with this broadcast. So my goal of today is to explore how music and poetry have intersected and evolved together over time, specifically as a tool of resistance in Palestine. And a little bit of background about what I'm going to be doing and what I'm aiming to accomplish in this hour that we have together. I'm a student at McGill, and this semester I'm in a wonderful course called Poetics and Politics in Arabic Literature.
Información para hacer valer tus derechos, mantener y mejorar tu salud física y mental. También te conectaremos con tu familia. Y vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos una emisión muy interesante. Vamos a hablar acerca de política y economía con Crónica Norte, con Gabriela Casas de Crónica Norte. Vamos a hablar acerca de, quiénes están reemplazando a los mexicanos en las solicitudes de refugio. Vamos a hablar también acerca de la situación de esas personas que abusan, las agencias de empleo que abusan para traer a personas con permiso cerrado de trabajo. Y vamos a también tener una conversación con personal del INE para hablar acerca del voto migrante en el exterior. Por otro lado, vamos a empezar con música. Vamos a empezar con la canción de, el día de hoy vamos a escuchar All This Was Goodies. Se van a acordar muchas y muchos. Vamos a empezar con Hombres G, Me Siento Bien. Vamos a también a platicar con y vamos a también a tener a la cantante Valeria de Mar, cantante México-Quebecoas, que va a platicarnos acerca del fandango. Vamos a dejarnos ahora con Hombres G, Me Siento Bien.
Thank you.
sí, estoy seguro que muchas y muchos se acordarán de hace algunos ayeres. Y bueno, vamos a platicar ahorita rápidamente las efemérides de hoy. Hoy es el día 110 del año y es la semana 16 del año ya. Ya vamos casi a la tercera parte del año. Y en un día como hoy, bueno, pues en un día como hoy, tal vez la fecha más memorable para las y los mexicanos, recordarán que en un día como hoy, en 1970, pues nació Luis Miguel. Así que para muchas y muchos mexicanos y para muchos latinoamericanos, por no decir para gente en todo el mundo, nació el Frank Sinatra mexicano. En 1940 se instituye el Día Panamericano del Nativo Americano, en aquel momento le pusieron el Día del Indio, y a propuesta de la representación de México en el primer Congreso Indigenista Panamericano que tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán. En 1968 es fundada en la Ciudad de México la Asociación Filosófica de México. Y en 1987, en Estados Unidos, comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. En 1993, fallece Blas Galindo, destacado compositor, director de orquesta y maestro. Y en 2001, el transbordador espacial Endeavour parte hacia la Estación Espacial Internacional, donde instalan un brazo robótico construido en Canadá. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar en la sección de política y economía con Gabriela Casas de Crónica Norte en un momentito más. Mientras tanto, los vamos a dejar con La Unión Negrita, con una dedicatoria para una cierta persona, ya sabrán quiénes son. Y recuerden que si desean hacer alguna dedicatoria para sus familiares en México o de sus familiares en México para la gente donde se encuentren en cualquier parte del mundo, pueden hacerla escribiéndonos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, ahorita los dejamos con La Unión y Negrita. Thank you. seguramente se, les traerán recuerdos esta canción. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca de política y economía. Pero antes déjenme recordarles que pueden enviarnos preguntas, comentarios, pedir su música favorita o dedicar una canción mediante nuestras redes sociales. Pueden también llamarnos a la cabina. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en el Twitter, en el Facebook. Y sin más, si me permiten, vamos ahorita a platicar acerca de qué grupo étnico está reemplazando a los mexicanos ahora que nos pusieron las visas. Vamos a hablar acerca de las agencias de empleo y también vamos a hablar acerca del superpeso y cómo está la situación de la aparente devaluación de un peso en las últimas 24 horas. Y sin más, permítanme un segundito. Perfecto, tenemos con nosotros a Gabriela Casas de Crónica Norte, un medio que seguramente ya identificarán, basado aquí en Montreal, transmitiendo para todo Canadá. Gabriela, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las noticias?
Pues aquí muy entusiasmados, aquí como Crónica Norte, de empezar con este periódico con ustedes, con felicidades a todos, felicidades a todos nosotros también, porque vamos a generar y a tener acceso a muy buena información para los inmigrantes en todo Canadá. Y bueno, como Crónica Norte auguramos larga vida a este espacio informativo, gracias por la invitación. Y en esta primera crónica migrante les vamos a platicar que justamente como ya adelantaba Carlos, los ciudadanos indios están desplazando a los mexicanos en peticiones de asilo y pasan de ser el principal conjunto de ciudadanos extranjeros que buscan refugio aquí en Canadá. Justamente esto pasa después de que Ottawa impuso de nuevo la visa a visitantes del país azteca. Y muchos de ellos intentan cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. El número de solicitantes de asilo que proceden de la India, Carlos, se disparó en Canadá en los últimos meses y pasó a ser el principal conjunto de ciudadanos extranjeros que busca refugio en este país. Justamente como decía yo adelante, fue por a partir de que Ottawa impuso de nuevo la visa a los visitantes mexicanos que se voltea la vista, se ve el fenómeno de la migración india, pero no que haya comenzado. Importante decirlo, Carlos, no es que haya comenzado a partir de que imponen la visa a los mexicanos, ¿no? Aunque a diferencia de los mexicanos, quienes podían tomar fácilmente un vuelo a Canadá antes de solicitar asilo, los ciudadanos indios necesitan una visa para entrar al país. Recordemos que justamente se impone nuevamente la visa a los mexicanos con este argumento de, sí, efectivamente un repunte muy, muy interesante, más de 19,000 solicitudes de asilo en un año, ¿no? Pero en la comunidad india se da, ahora están teniendo muchas más solicitudes de la comunidad india, aun cuando ellos sí necesitan visa desde antes, ¿no? Y bueno, aquí viene lo interesante, Carlos Auditorio, la facilidad para obtener el documento de la visa ha hecho sospechar a las autoridades de actos de corrupción en las oficinas canadienses en la India, donde algunos empleados, se dice, se especula, podrían aceptar sobornos a cambio de visas. Esta información la hemos encontrado, Carlos Auditorio, en varias notas, pero especialmente, como siempre, Radio Canadá, dando seguimiento a estas notas, es quien ha aportado más información a este respecto, porque dice las notas de Radio Canadá que Ottawa ha reconocido incluso informes de este tipo y ha tomado ya medidas disciplinarias, incluyendo despidos. De acuerdo a la información que ha recibido Radio Canadá, se ha comprobado que efectivamente ha habido sobornos para que haya una emisión de visas a la comunidad de India. Y bueno, esto es aquí lo que les decía, ¿no? No es, recordemos que no tiene 6 meses que se impuso la visa a los mexicanos, y en menos de 6 meses el número de solicitantes de asilo indios que llegan a los aeropuertos de Canadá se ha duplicado.
Wow.
Ha pasado, le doy la cifra con mucho gusto, de 1.115 registrados en septiembre de 2023 a 2.310 recientemente en febrero. Está ahí, está en medio esta emisión de visa hasta este año, es que se da la visa a los mexicanos, y este dato está de septiembre hacia febrero. Y bueno, desde diciembre, antes de la imposición de la visa, los indios se convirtieron en los principales solicitantes de asilo en Canadá.
Muy bien.
Atención con esa cifra, Carlos. Atención con esa cifra, auditorio.
Excelente.
Antes de la visa a los mexicanos ya eran los indios la comunidad que más pedía asilo.
Excelente. Pues.
Un aumento también facilitado por la introducción en el otoño del 2021 de una conexión directa entre Nueva Delhi y Montreal.
Claro.
Por eso es en el aeropuerto de Montreal donde, bueno, llegan más solicitantes. Y bueno, según la nota en la que estamos apoyando esta información, Carlos, auditorio, este aumento ha traído consigo otro problema. El intento de muchos indios de cruzar ilegalmente.
Indocumentadamente. Hay que recordar que las personas, no hay cruces ilegales, son indocumentados.
Sí, señor.
Perfecto.
Perdón.
Muchísimas gracias.
Decía,
muy bien.
No, decíamos... Se cruza ilegalmente.
No. Hay un cruce indocumentado. Eso es algo que, okay, que en Cosel Migrant tenemos muy claro. No hay ni cruces ni personas ilegales. Es una falla administrativa y bueno, pero... Muy bien, muchísimas gracias con la nota. La información es muy interesante. ¿En qué redes pueden seguir, el auditorio puede seguir las notas? ¿Cuáles son sus su Twitter, su Facebook?
Claro que sí. Nosotros estamos en Facebook como Canadá, Crónica Norte desde Canadá, por estas restricciones que tenemos con Meta en Canadá para dar noticias. Y estamos también en YouTube como Crónica Norte, igual que en Twitter, en X, como Crónica Norte. Y así nos pueden encontrar.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la nota. Es muy interesante que seguir cuáles son los flujos de migración que hay. Y pues muchas gracias. Vamos a seguir y hasta la próxima. Mientras tanto, les dejo con una cantante de Argentina. Vamos al sur, Soledad Pastorutti y Carlos Vives con Dame una sonrisa. Thank you. Soledad de Pastoruti desde Argentina con Carlos Vives de Colombia, Dame una sonrisa. Y quiero recordarles una vez más que tenemos, si quieren hacer alguna dedicatoria, si quieren hacer preguntas, si tienen situaciones que requieran apoyo legal o médico y no saben cómo acceder a estas, a los servicios, si ustedes, sin importar su estatus, si ustedes están en estatus precario, si están pasando por acá, si son turistas, lo que sea que necesiten, pueden escribirnos en nuestras redes y con gusto les vamos a dirigir hacia donde esté la mejor información, sea en Montreal, en Quebec, en Canadá, en el resto de Canadá, en Vancouver, en Manitoba, en Calgary, en donde sea, o en Europa, Estados Unidos. Contamos con alianzas estratégicas, con organizaciones en todo el mundo y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para redirigirles. Recuerden que sin importar su estatus, ustedes tienen derechos, derechos humanos y tienen, deben ser respetados. Y vamos a comenzar, vamos a pasar ahorita a una sección muy interesante. Vamos a hablar acerca de la, el arte y la cultura en Montreal. Tenemos con nosotros a Valeria de Marre. Valeria, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Bueno, déjenme les cuento rápidamente. A Valeria la escuché en un festival de música del mundo, en la Casa de la Cultura ahí en Aunsic. Y la verdad es que fue impresionante. Fue impresionante escuchar a gente de todas las esquinas del mundo, desde música del norte de Canadá, de Nunavut, pasando por Túnez, y por supuesto por México. Valeria es una cantante quebeco-mexicana que cantó una pieza en purépecha y la verdad es que me pareció muy interesante y por eso decidí invitarla. Valeria, platícanos un poquito más. Esta pieza, esta música, ¿de dónde te sale las ganas de cantar y por qué en purépecha?
Bueno, pues yo aprendí, mi primer acercamiento a la música folclórica mexicana fue sorprendentemente aquí en Montreal. Ya he estado habiéndome establecido aquí desde hace unos años, y las pirecuas, que son estas canciones que de las que hablas, que están en la lengua purépecha, pues realmente mi aportación, mi primer acercamiento con las pirecuas fue gracias a Hamash, porque en este proyecto de que tuvo que pasó en la Casa de Cultura de Aunsic, el mandato era encontrar una canción de nuestra tierra natal que pudiéramos como interpretar, ¿no? Y bueno, para mí fue como un viaje, porque soy mexicana, también soy quebeca, y bueno, pues mi acercamiento a la cultura mexicana, como al del mariachi y todo eso, es rara realmente, ¿no? Como que no me identifico muchísimo con eso, aunque me encante, no me identifico con ello. Entonces fue como, bueno, pues a ver, ¿cuál es la música del territorio en el que nací, ¿no? Y pues llegué a las pirecuas. Yo no hablo purépecha. Bueno, de hecho, cuando estaba en la guardería, aprendí la pirecua que se llama Flor de Canela. Y me acuerdo que mi abuelita me pedía mucho que la cantara. Ya no me acuerdo. Entonces, Male Severiana, que es una canción de desamor, como de dolor, ¿no? Tras una ruptura. Esa la aprendí, pues, para este proyecto de Hamash.
Que es excelente.
Y bueno, pues...
Pour l'audience québécoise, donc tu es aussi québécois, tu es de notre côté québécoise, et c'est ta façon de parler, ta façon de chanter la musique mexicaine, mais est-ce que tu parles aussi, tu chantes aussi la musique québécoise, la musique d'ici?
Je chante souvent en espagnol, je pense que ça me ramène comme à ce que j'ai quitté quand j'avais 9 ans, parce que moi, je suis québécoise du côté de mon père. Donc, je suis arrivée ici à 9 ans et ça a été comme n'importe quelle personne qui immigre au Québec. ce qui m'entendait, vous devez savoir c'est quoi cette expérience-là de comme déracinement, tu sais. Donc pour moi, chanter en espagnol, c'est vraiment c'est un truc qui me ramène beaucoup à comme un truc que je sens un peu qui s'est perdu, là, tu sais, que je dois vraiment prioriser si je veux pas perdre, parce que sinon, ben voilà.
Excellent. Perfecto, merci beaucoup. Bueno, vamos a continuar en español y platícanos, Valeria, el día de mañana me parece que van a tener ustedes, tú tienes un grupo, tienes el vamos a poner en un momento una pieza que se llama El Errante, con un grupo que se llama El Balcón. Platícanos un poquito del balcón y qué es lo que viene.
Sí, pues bueno, con El Balcón se vienen muchísimas cosas muy hermosas, estamos muy contentos, yo estoy muy contenta. El Balcón es un proyecto que surge a través de la fusión de la música que es el son jarocho, que ya lo hablaremos, que tiene una fuerte presencia aquí en Montreal. Entonces, una fusión de eso con otras músicas del mundo. Porque aquí en Montreal, música de lo que quieras hay y la gente lo toca bien. Entonces, lo que nosotros hicimos como amigos al principio fue hacer estas como jam sessions en las que mezclábamos son jarocho, ritmos, textos, temas, con ritmos, melodías, temas más orientales, como de Europa del Este, Grecia, Turquía. Entonces, eso es un poquito El Balcón. Ahorita lo que se viene para este proyecto muy cercano a mi corazón. Acabamos de grabar un cuarto álbum con el Consejo de Artes de Canadá. Y bueno, estamos sacando rolitas, singles, todo este año. Y tenemos planes de ir a Europa de gira este verano.
Wow.
Entonces eso está muy bien y tenemos pues muchas ganas de que todo el mundo, todas las comunidades de son jarocho a nivel mundial puedan acercarse a nuestra música, pero que sobre todo nosotros podamos acercarnos a estas diásporas que se forman, ¿no? Que pues al final siempre son un lugar de bienvenida muy muy ameno. Todos estos errantes que somos, ¿no?
Que somos, exactamente. Sí, y bien dices, en Montreal estamos, el verdadero melting pot del mundo en esos momentos, yo diría que es Montreal, y es increíble la diversidad de música. Y cómo
es muy, muy bonito.
Y cómo los ritmos comienzan a fusionarse generando algo nuevo. Yo creo que eso es algo que estamos viendo, algo histórico, estamos viviendo algo histórico. Y bueno, pues sí, les deseo lo mejor.
Y al final
mejor.
La música es eso, ¿no?
Exacto, la evolución.
Podamos verlo en nuestra escala de vida o no, la música es el viaje, es la fusión, es el compartir entre diferentes culturas.
Excelente. Perfecto, Valeria. Entonces, platícanos, el día de mañana me parece que se presentan ustedes en el Fandango.
Este fin de semana hay varias cosas sucediendo. Mañana hay una rueda de cumbia colombiana tradicional, en el café La Ligne Verte, en el metro Frontenac. Entonces, esto es otra vez una rueda de cumbia en la que todos somos bienvenidos, bienvenidas para tocar, para bailar, para aprender, acercarnos a otra cultura o brindar lo que ya sabemos, ¿no? Para como mejorar el conocimiento global. Están todos invitados, es en el café La Ligne Verte, en el metro Frontenac, está ahí enfrentito del metro.
¿A qué hora?
También habrá una a las 7:30, si no me equivoco.
Muy bien.
También habrá una presentación de música de la Isla de la Reunión, en África.
Oh.
Entonces, les recomiendo mucho. Yo voy a estar tocando ahí con unos amigos. Y el fandango de Son Jarocho es el domingo. ¿A qué hora es? Como a las 6, 7, no me acuerdo muy bien. Pero todo está en la página Son Jarocho Montreal. Es en Facebook y en Instagram también estamos así. Ahí está toda la información. El fandango será en el Café Mimosa, que es 3509 Boulevard Saint Laurent.
Perfecto.
Y ahí también, otra vez, está abierto a todos, a todas, va a haber comida rica, una comunidad bien hermosa, bien bienveillante, bien abierta y bien contenta de que se sume gente a ella, porque pues al final, si la gente no se suma, estas músicas no sobreviven, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno.
Perfecto, pues Valeria, la verdad es que muchísimas gracias por el tiempo, por
no,
toda la información.
Carlos, un gustazo.
Igualmente, y bueno, ya tendremos oportunidad de continuar colaborando, platicando y escuchando la música
va,
que están
va.
Generando. Mientras tanto, los vamos a dejar con el balcón errante, el errante del grupo El Balcón, en el cual toca Valeria. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
errante del grupo El Balcón, del cual participa Valeria de Mar, cantante quebecoas. Y vamos a escuchar rápidamente un anuncio de interés público sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Y esto fue el anuncio del INE, y nos permitimos recordarles que a las y los mexicanos en particular pueden votar desde el extranjero. La gente que vive en Montreal, en Laval, en Longueuil, en Quebec, que quieran venir el día 2 de junio, pueden venir y votar en el consulado. Y para ello tenemos con nosotros al maestro Cuitláhuac Osorio del INE, que está con nosotros precisamente para platicar un poco acerca del voto extranjero, el voto migrante. Cuitláhuac, ¿estás? Maestro Osorio, ¿está por ahí?
Sí, aquí estamos.
Perfectísimo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Y pues vamos a comenzar yéndonos directo. Vamos a tener elecciones, México va a tener elecciones el día 2 de junio y hay 23 consulados en el mundo desde los cuales se podrá votar. Montreal en Canadá, en Madrid en España, París en Francia y 20 consulados a lo largo de los Estados Unidos. ¿Podrían comentarnos cómo van en esos momentos en los trabajos? ¿Cuál es el parte de estos momentos? Nos quedan ya casi 45 días para el día de la elección. ¿Cómo vamos con los registros? Y por supuesto, si nos pudiera comentar algo acerca de esto que sucedió el pasado fin de semana, en el cual 39,000 personas recibieron un aviso de que no podrían, que había irregularidades en su expediente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Con mucho gusto. Estamos trabajando, terminando de conformar la lista nacional de electores que podrá participar desde el extranjero. Primero, quisiera hacer algunas aclaraciones. Todas estas personas que recibieron una notificación avisándoles que habían quedado desincorporados de la lista, no quiere decir que no puedan votar. Estas personas podrían ir de cualquier manera con su credencial para votar y ejercer su derecho al voto dentro del consulado. Eso me parece importante como una primera aclaración. En segundo lugar, me gustaría comunicar que de cualquier manera todos los que estuvieran en esta situación podrían enviarnos un correo al correo voto.extranjero@ine.mx, mandarnos su folio y su nombre para que nosotros pudiéramos revisar caso uno a uno cuál es la situación de este registro. Y me explico, porque es muy importante comunicar a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Hasta el 25 de febrero habíamos recibido 226,000 solicitudes, las cuales habían sido ya declaradas como procedentes. Sin embargo, hay un lineamiento dentro de nuestros de las reglas que aplicamos para conformación de la lista, donde nos obliga a hacer una revisión exhaustiva de cómo fueron estas solicitudes, sobre todo tratando de identificar si existieron inscripciones masivas. Y quiero recordarles que tenemos el antecedente de años anteriores donde personas que no habían sido, o sea, sin su voluntad, habían sido registradas para votar desde el extranjero y las bajaron de la lista de electores en México. Entonces, para el INE era muy importante revisar todas las solicitudes. Y entonces aplicamos algunos criterios. Voy a mencionar uno. Por ejemplo, identificamos que en algunas direcciones de IP se registraron hasta 80 personas. Entonces, estos casos eran revisados minuciosamente e identificamos algunas inconsistencias y también algunos situaciones donde, por ejemplo, se utilizaban comprobantes apócrifos, ¿no? Entonces, había de los dos casos. Entonces, lo que está haciendo el INE es enviándoles esta información, esta notificación a los ciudadanos para que puedan enviar su información y en caso, o sea, si por ejemplo, la mayor parte de los ciudadanos están en esta situación fue porque no firmaron su copia de credencial que anexaron. Entonces, lo único que queremos corroborar es que son personas de carne y hueso y que realmente pues están inscritos. De tal manera que si nos hacen llegar su folio y su nombre, lo más probable es que en 3 días estarán recibiendo una notificación diciéndoles que han sido reincorporados a la lista y para votar bajo la modalidad que hubieran seleccionado.
Perfecto. Si me permite recapitular ahí, entonces, sí, 39,000 mexicanas y mexicanos en el extranjero, que es casi el 20% de las personas que se registraron para votar, recibieron un correo en el cual se notificó que había irregularidades. Entre todo este universo de casi 40,000 personas, se detectaron, si mal no estoy, 18,000 personas, 18,000 registros, que de hecho, tengo entendido, van a ser una denuncia penal, ¿no? Es un fraude.
No, bueno, las áreas jurídicas están identificando, armando los expedientes para los que efectivamente se pudieran estar en una situación de este tipo, falsificaron, por ejemplo, comprobantes de domicilio, que falsificaron firmas. Entonces, lo que hará la dirección jurídica es dar vista a las autoridades y en su momento ellos harán la investigación y pues realizarán lo que proceda. En el caso del Registro Federal de Electores, pues la intención es garantizar y tener el instrumento lo más confiable posible y para eso estamos trabajando.
Perfecto. Entonces, y para el resto de las personas, que pudieran haber recibido esta notificación y que están en orden, pues lo único que necesitan entonces es enviar un correo a voto.extranjero@ ¿qué otra parte? ¿Cuál es el resto de la dirección?
Es voto.extranjero@ine.mx.
INE.mx.
INE.mx.
Perfecto. Y entonces en ese correo les van a responder y tienen que mandar nuevamente algún comprobante, me imagino. Y
si están en una situación donde simplemente, por ejemplo, omitieron firmar la copia de la credencial, o es decir, donde nosotros nos demos cuenta que solo fue una inconsistencia, no un acto de mala, les vamos a enviar un correo notificándoles que han sido reincorporadas.
Perfecto. Sí, porque de hecho a las horas de que empezaron a circular esos correos nos contactaron varias personas por mensaje directo, entre ellos, por ejemplo, una congregación de personas, de religiosas en Italia, donde a varias de ellas les llegó el correo, una familia en España, un dormitorio de universidad en Alemania, donde cerca de 10 jóvenes mexicanos y mexicanas recibieron el correo también. Entonces, me imagino que en algunos casos eso podría explicar por qué el de las IPs o los códigos postales. Y bueno, sin embargo, pues qué bueno que se hizo esta revisión. Tengo entendido, hasta el 5 de mayo, ¿verdad?, para presentar esta solicitud de que se revise su caso.
Es correcto, y nada más aclarar que el que estuvieran en una dirección de IP no fue la causa por la cual fueron desincorporados, sino que luego de revisar a estos se identificaba que no tenían, por ejemplo, la firma de la identificación.
Ah, okay.
Y entonces, ante la duda y en aras de no excluir a alguien que desde territorio nacional hubiera sido registrado sin su consentimiento, es que estamos haciendo esta revisión, porque la otra preocupación que nosotros teníamos es que si alguien con tu credencial, una copia de tu credencial que tuviera de alguna manera, te registraba, cuando esa persona sin su consentimiento llegara a votar a la casilla en México, pues no iba a estar ahí.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos cuidando. Pero con la simple reacción y haciéndonos ver que ese ciudadano sí tuvo la voluntad de inscribirse, nosotros estamos haciendo todo para poderlos reincorporar y solamente les vamos a pedir información cuando sea necesario. Me explico, si alguien se registró bajo la modalidad postal y no puso un comprobante de domicilio, pues ahí sí lo necesitamos para asegurar que el sobre le llegue a un domicilio que existe. Pero solamente en esos casos que es necesario, estaríamos pidiendo que enviara cierta documentación. Si con la información que nosotros disponemos podemos determinar que es una inscripción genuina, lo vamos a regresar a la lista nominal.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Les hacemos la solicitud, la invitación para que nos vuelvan a acompañar en nuestras próximas emisiones de aquí al día de las elecciones, porque la verdad es que hay muchas dudas, muchas preguntas. Y qué mejor que tener las respuestas directamente del personal del INE. Pues una vez más, muchísimas gracias por la información. Y no sé si le quedará algo más que mencionar a la audiencia.
No, simplemente agradecer la oportunidad de hacer estas aclaraciones con la ciudadanía. Nosotros también estamos preocupados por esta incertidumbre que se pudo haber generado y decirles que estamos trabajando para que las tres modalidades de votación, la postal, la electrónica y la presencial que tendremos en el caso de Canadá, en Montreal, pues funcionen y den mejor servicio posible.
Perfecto. Pues muchísimas gracias entonces y hasta la próxima. Y a la audiencia, muchísimas gracias, maestro Osorio. Y bueno, pues esto fue precisamente estamos invitando a funcionarios de diferentes instancias para que nos den información. Es muy importante, en verdad, es muy importante que recordemos que el derecho al voto se ganó apenas en 2005. Apenas en 2006 pudimos votar las y los mexicanos en el extranjero. Eso gracias a muchas y muchos mexicanos, héroes anónimos, que juntaban su dinero para viajar hasta la Ciudad de México, ir a hacer cabildeo con diputadas y diputados que muchas veces no les hacían caso y que menospreciaban en muchos casos a los migrantes y a las migrantes. Y a pesar de ello, fruto del trabajo, más allá de las ideologías, grupos de mexicanos de todos los tipos de pensamientos se pudieron reunir para privilegiar la agenda migrante. Es decir, para privilegiar que pudiéramos votar, que ya podamos elegir algunos candidatos, algunos diputados y algunos, diputados solamente en esos momentos, creo que hay dos o tres estados donde se puede, la Ciudad de México entre ellos. Y esto repercute en nosotros, en nuestras vidas, porque son nuestros diputados migrantes quienes tienen la obligación de legislar y ver por las necesidades y las oportunidades de la diáspora mexicana. Esto es parte de los derechos humanos y recordemos que nuestro estatus en el extranjero, sea cual sea, no tiene nada que ver con nuestro derecho humano, nuestros derechos humanos y nuestro derecho a votar y a participar en nuestra comunidad de origen y en nuestra comunidad de destino. Tenemos la obligación, la necesidad de hacerlo y créanme que en mucho va a mejorar, va a ayudar a su integración. Y pues sin más, les invitamos a que nos sigan en las redes de Conseil Migrant, arroba Conseil Migrant en Twitter o Conseil Migrant en Facebook o Salud de los Migrantes en Facebook y donde van a poder mandar todas sus preguntas si las tienen. Ayúdenos a difundir estas emisiones, es información valiosa que puede servir para todos y para todas. Y los dejamos viendo cómo vamos a terminar el día de hoy. La emisión se ha ido rapidísimo y pues los vamos a dejar con una pieza que creo que todo mundo conoce y creo que le va a llegar a todas y todos. Saludos, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Thank you.
Estoy acostumbrada.